Salmo 146, del 1 al 5. Hemos estado estudiando por semanas la importancia de conocer, de tener un entendimiento claro de la ayuda de Dios para nosotros en las circunstancias que nosotros vivamos, cualquiera que ésta sea. Y en el Salmo 146, del versículo 1 al 5, dice de esta manera: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y esto es muy importante, porque uno muchas veces pone su confianza, porque uno necesita en muchas situaciones ayuda y busca la ayuda de las personas. Pero dice el salmista: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque en él no hay salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Yo creo que este es un buen salmo para enseñárselos a nuestros hijos, decirles: yo me voy a morir, hijo. Un día yo voy a partir de aquí. Mi aliento se va a terminar, pero tú siempre vas a tener a alguien de tu lado. Tú siempre vas a tener a alguien que te pueda ayudar. Y dice el Salmo 146, el 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Y cuando dice la palabra bienaventurado, lo hemos estudiado aquí, habla de tres veces feliz o tres veces completo, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tenemos a Dios de nuestro lado, siempre vamos a estar cubiertos en las tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Siempre habrá una provisión o una respuesta para cada una de las cosas que nosotros vamos a necesitar. Y cada vez que uno se acerca a Dios en busca de ayuda, hemos dicho, y lo quiero repetir, y porque hoy terminamos este tema, que hay dos cosas que tenemos que estar seguros o conocer. La número uno es que Dios quiere ayudarnos. Ojalá que esta frase se quede grabada en tu corazón siempre. Estas 8 semanas, si con esta frase te quedas, para mí fue suficiente. Eso es lo que yo quise enseñar. Todo lo que te dije en temas y en historias y personajes, lo hago para hacerlo un poco más didáctico el tema, pero para mí, si tú te quedas con esta frase que estoy diciendo, que Dios te quiere ayudar, y la otra parte de la moneda es que Dios puede ayudarte, no solamente quiere, sino puede, con eso es suficiente. Porque si en tu corazón siempre está esa verdad, tú siempre vas a tener en Dios consuelo y siempre vas a recurrir a Él en toda situación, porque Él quiere y Él puede. Mucha gente quiere ayudarnos, pero les falta la otra mitad, hermanos. No puede. Y tú vas con personas y te dicen: pues la verdad, sí quisiera ayudarte. Si por mí fuera, yo te sacara de lo que estás viviendo. Yo a veces le digo a la gente con toda sinceridad: ojalá que yo pudiera sacarte de tu situación, hermano. Ojalá que yo pudiera cambiar lo que estás viviendo. La verdad, yo estoy limitado. Pero ¿qué te parece si oramos a Dios, que no está limitado? ¿Qué te parece si le pedimos a Él ayuda para que sane tu enfermedad, para que cambie a tus hijos, para que restaure tu matrimonio, para que te dé trabajo, para que te ayude a que seas feliz? Y Él sí puede, no solamente quiere, puede, hermanos. Por eso dice aquí el salmista: bienaventurado, completo aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es una gran bendición poder tener a Dios de nuestro lado. Es una gran ayuda, un gran alivio saber que en cualquier situación siempre vamos a tener en Él una porción o un pan que Él va a traer a nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Él, quizás en nuestra fe, que en muchas ocasiones es limitada, nosotros no alcanzamos a creer que Él puede ayudarnos en nuestra necesidad, porque quizás tu problema sea muy grande para ti. Y eso es comprensible hasta cierto punto de nuestra humanidad. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones muy, muy difíciles que uno cuando llega a Dios, uno llega con ciertas dudas todavía? Y uno dice, yo sé que Dios puede ayudarme, pero en esta situación, la verdad, ahora sí que está un poco difícil. Y a veces uno, pues, en la situación está no poco, está muy difícil, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios, pues en situaciones difíciles, uno muchas veces en su fe no alcanza a decir, pues Dios lo va a hacer, porque uno todavía tiene sus temores o sus dudas en su intelecto. Pero cuando realmente nosotros podemos acercarnos a Él creyendo, confiando, que por más grande que sea la situación que uno viva en un momento dado, siempre vamos a poder tener su brazo extendido para nosotros. Y siempre Él va a poder intervenir favorablemente para nosotros en cualquier situación. Tú puedes ver muchas historias en la Biblia. Aquella historia de aquel joven que su padre se lo lleva a los apóstoles para que le ayuden, y cuando el Señor Jesús llega, había un, en vez de ayuda, lo que había era un gran problema, porque a veces eso pasa, hermano. Uno va en busca de ayuda con gente y en vez de arreglar el problema, que es lo que pasa, lo hacen más grande el problema. Tú vas y le cuentas a alguien tu problema y la verdad al rato parece que todo el pueblo lo sabe. Y tú dices, pues, ¿qué está pasando? Y en vez de arreglarlo se hace más grande. Eso fue lo que pasó. Y cuando Jesús llegó les preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y el padre de familia le dice, es que yo traje a mi hijo para que lo ayudaran, pero ahora se están hasta peleando los que lo iban a ayudar. Andaban a ver quién era el más grande. Y el pobre hijo ahí solo con su problema. Entonces Jesús le reprendió a los apóstoles. Generación incrédula, les dijo, y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y ustedes recuerdan la historia. Si puedes creer, le dijo al padre, al que cree todo le es posible. Y el padre, igual que muchos de nosotros, estamos limitados. Creo, ayuda mi incredulidad, le dijo. Y en muchas veces tú y yo nos acercamos a Dios con incredulidad. No es que tengamos una gran fe. No es que seamos súper espirituales. Todavía estamos dudando en muchas cosas, hermanos. Todavía sí Dios hace milagros en nosotros, aún con dudas. Y el padre pudo ver cómo su hijo recibió la ayuda que necesitaba. Y eso es un gran alivio para alguien que está en una situación difícil, que la ayuda que necesita se le dé, hermanos. Es por eso que cuando uno se acerca a Dios, uno lo que trata de explicar es que Dios siempre va a tener ayuda para ti y para mí. Y te digo, esa frase o ese pensamiento que quede grabado en tu corazón es suficiente. Porque ¿qué más vamos a ocupar en cualquier situación? ¿A quién vas a ir? ¿Dónde vas a encontrar ayuda, hermanos? Ya no vas a ir con el brujo. Ya no vas a ir con el compadre primero. Ya no vas a ir a otra fuente. Vas a ir con aquel que sí puede ayudarte. Con aquel que no solamente quiere, sino puede. Y cada vez que tú tengas una situación, recuerda, Dios quiere ayudarte, Dios puede ayudarte. Y este estudio lo hemos estado mirando a través del Salmo 40, solamente, como te decía, de una manera didáctica para tener una claridad mayor, pero hay muchos lugares donde se puede enseñar esto mismo. Yo lo traté de hacer en el Salmo 40, porque el Salmo 40 es un salmo que David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en un momento en el cual él recibió la ayuda de Dios. David, cada rato, si se puede decir, o en muchas ocasiones, él clamó a Dios, hermanos, y Dios le ayudó y le sacó de muchas situaciones, muchas veces. Si tú lees los salmos de los 150, 73 los escribió David. Y de los 73 salmos que escribió David, hay como 50 donde realmente son de ayuda de Dios para él. No son salmos donde él estaba bien contento y cantándole a Dios, no. Si tú lees los salmos de David, los divides, te vas a dar cuenta que la mayoría de los que Dios le inspiró eran en momentos donde él estaba pidiendo ayuda, donde él estaba clamando a Dios, donde él buscaba que Dios le sacara de su situación. Uno de los 50 salmos de ayuda de Dios para David es el Salmo 40. David, en un momento de su vida, pasó por por situaciones que fueron más allá de su capacidad y de sus fuerzas, y lo que hizo fue voltear hacia el cielo, hermanos, y pedirle ayuda a Dios. Y dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y aquí comienza el estudio, y se inclinó a mí. Cuando miramos este primer principio, dijimos que dentro del término de la ayuda de Dios, la palabra que usamos es gracia, hermanos. Porque cuando Dios se inclina a nosotros, es porque su gracia va a operar a favor de cada uno de nosotros. Es muy complicado explicar la palabra gracia, hermanos. Cuando uno quiere explicar la palabra gracia, realmente ese es otro tema del cual tenemos que tener tiempo para enseñarlo. Pero yo puse esta filmina para que la tuviera nada más como una... En la Biblia la palabra gracia significa favor, sabiduría, poder, refrigerio, fortaleza, socorro y bendición. O sea, explicar la palabra gracia es decirte que cuando Dios se inclina a ti, viene con todo esto hacia tu vida, hermanos. Trae socorro, trae refrigerio, trae bendición, trae su favor, porque es Dios mismo. Es lo que tú y yo no tenemos ni podemos. Dios se inclina a nosotros. ¿Qué pasa cuando Dios se inclina a la vida de alguien, hermanos? Pues no quiere decir que es esto. Mira, yo lo trato de hacer solamente para que haya una claridad, pero sinceramente yo me quedo corto con esto. Porque hablar de la gracia de Dios es hablar de algo sobrenatural, que va más allá de nuestro pensamiento. Pero en lo que podemos entender, esto es gracia. Es que Dios nos salva, nos enseña, nos capacita, nos consuela, nos fortalece, nos socorre y nos bendice. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más necesitas? Por eso David dijo, y se inclinó a mí. En muchos casos, tú y yo necesitamos que Dios se incline a nosotros, hermanos. Que Él venga e intervenga de una manera personal. Su mano venga y haga lo que tú y yo necesitamos. Después dice David, y oyó mi clamor. Y esta ayuda dijimos que era la provisión que Dios trae a cada uno de nosotros. Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y aquí en esta clase, la verdad no me metí en muchas cosas, pero cuando hablamos de provisión, hablamos de todas las áreas, hermanos, en todas las cosas. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando realmente uno se acerca a Dios, Dios empieza a traer provisión en muchas de las cosas que necesitamos. Cuando tú y yo clamamos a Él, y como David, que Él expresó, dice, y oyó mi clamor. Después vimos el tercer camino de David y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y aquí dijimos que la ayuda de Dios representaba la sanidad en nuestras enfermedades. He aquí, yo les haré subir sanidad y medicina para su cuerpo, dice. Cuando uno está pasando por un momento de enfermedad, llega a nuestra alma una aflicción que nos lleva a desesperación, hermano, porque en la enfermedad hay desesperación, no estamos estables ni mentalmente ni físicamente. La gente le dice esta palabra, estoy indispuesta. Cuando realmente tú y yo nos acercamos al Señor y confiamos en la sanidad divina, en salud divina, el toque de Dios a nuestros cuerpos viene a traer fortaleza y sanidad a nuestra enfermedad. En este tema podemos ampliarlo en muchas direcciones. Yo he tocado el tema de la sanidad divina. Hoy en día existe la sanidad divina. ¿Qué es lo que ha frenado sanidad divina en la vida de la iglesia del Señor? ¿Qué es donde se debe manifestar en la sanidad divina? Pues la ciencia que va en aumento, hermanos. Uno, si te preguntan a qué prefieres, ir con Dios o ir con el mejor especialista de Mexicali, yo te aseguro que vas a decir, pues las dos. Pero yo te digo, pues es que uno no cobra y el otro te va a cobrar mucho. ¿Con quién quieres ir? ¿Con el que cobra o con el que no cobra, hermanos? Dice, ¿y me podrá sanar el que no cobra? Pues yo te digo que sí. Pero depende si tú crees. Tú dices, pero, ¿y si no me sana? No, pues mejor ve. Cuando ya me dicen eso, le digo, no, mejor ve. Está bien.
Porque realmente nosotros mismos a veces ponemos un freno a lo que Dios puede hacer a nosotros. Y es un tema muy controversial, hermanos.
A mí me han dicho, ¿quiere decir que usted no cree en los médicos? Claro que creo, hermanos. Claro que creo. También creo en el diablo, les digo.
Me dice, ¿y crees? Claro que creo en el diablo. La Biblia habla del diablo. Y dice que viene a robar, matar y destruir. No lo venero, ni lo invoco, ni le pido. Pero sé que existe. Sé que existen muchas cosas en la vida que a veces uno se queda dudando de lo que Dios puede hacer. Pero usted dice que no hay que ir. No, yo no digo eso. Yo digo, ve con Dios, hermano. Yo te puedo animar a que te acerques a Dios. Hasta donde tu fe alcance. Hasta donde tu corazón tenga entendimiento. Aférrate al Señor. Busca de Él. Nadie te puede imponer a ti una fe que no es tuya, hermanos. Tú tienes fe, dice, tenla para contigo. El que duda de lo que come ya es condenado. Uno cree que ha de comer carne, otro cree que ha de comer legumbres. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Romanos 14. Porque el que duda de lo que come ya es condenado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que yo tengo mi fe, tú tienes tu fe. Y tú sabes hasta dónde vas a llegar en tu situación de enfermedad, hermanos. Y nadie te puede decir no lo hagas. Y nadie te puede decir sí hazlo, sino es tu fe la que te va a hacer que te mantengas en una posición o que vayas en una dirección. Y a veces ese es el gran problema en sanidad divina, que la gente quiere imponer a otros lo que no tienen fe en hacer eso. Y nadie debe sentirse que uno tiene más fe que el otro, sino que hay momentos en los cuales Dios trabaja en cada situación de nuestra vida. No es algo que cada, porque a veces dices, es que si vas al doctor no tienes fe. Yo no creo eso. Yo creo que Dios a cada uno le da una porción y una provisión y Él va a cumplir una obra en nosotros. Pero cuando hay desesperación, siempre vamos a tener una ayuda de Dios a nuestras vidas. Después dice, de lodo cenagoso. Y dijimos que aquí lo que representaba era la libertad. El lodo cenagoso es algo que nos atrapa y que no nos deja salir. Y en muchas cosas de la vida diaria estamos atrapados. Por decir una, la primera las deudas, los conflictos. Hay muchas cosas que no nos dejan a nosotros avanzar, que no nos dejan a nosotros disfrutar de la vida. Ya no se diga pecados, hermanos. ¿Cuántos pecados no nos tienen atrapados que no nos dejan disfrutar de la vida como se debe? Y uno está pero bien agarrado en situaciones, en distractores. El jueves yo hablaba de muchos distractores, costumbres que uno está atrapado en ellas, que uno no alcanza a encontrar la libertad en su vida. ¿Por qué? Porque no sabe cómo ser libre de esa situación. ¿Cómo soy libre de las costumbres? Yo no sé cuántos de ustedes, cuando no tenían a Cristo, cuando no conocían de la Biblia, les llegó a pasar eso de que, por ejemplo, en la semana de la Pascua no comían carne. Una vez yo pedí carne asada en un día de esos y el no me querían vender, fíjense, hasta los taqueros estaban, me decían, te vas a condenar, no le hace, tú échale, le dije, yo quiero comer carne asada. Yo soy libre de eso, hermanos. Yo soy libre porque alguien una vez me dijo, oye Miguel, ¿qué signo eres? Eres escorpión, me dijeron, porque este mes es el malo de ellos. Yo me río de esas cosas. Alguien una vez me dijo, oye, fíjate que se cambió una bruja enfrente de mi casa y me empieza a lanzar maldiciones. ¿Y qué va a pasar conmigo? Nada, no va a pasar nada. Ni el brujo, ni la bruja, ni nadie te puede hacer nada cuando Dios está de tu lado, hermanos. Nada te puede pasar porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Es por eso que tienes libertad para tú poder decir, Dios está conmigo. Y Él te ayuda en toda situación en la cual tú y yo no podemos encontrar la libertad. La número 5 dice, puso mis pies sobre la peña. Y dijimos que allí era la fortaleza de Dios. Yo hablaba y les decía a algunas personas que ahora que estuve en la Ciudad de México, en la convención, el tema fue trazado en esta dirección de la fortaleza. Y me tocó el temblor que hubo allá en la Ciudad de México, ahora que estuvo muy fuerte. Y todos me han dicho, oye, pero no estuvo tan fuerte en México. Me hubiera gustado que estuvieran ahí, hermano. Es que el epicentro, pues pasó lo mismo, 8.1 fue lo mismo. Pero hay mucha gente que sí está en su alma,
débil y cualquier problema lo hace tambalear, hermanos. Y en muchas situaciones uno por fuera se ve muy, muy fuerte, hermanos. Pero por dentro, en muchas ocasiones, estamos muy vulnerables y muy débiles. Y cualquier situación nos hace como que desesperar o correr y entrar en pánico. Y la verdad es algo real. Hay gente muy capaz, hay gente que intelectualmente está muy capacitada, pero cuando llega el problema, la fortaleza que tienen es muy débil. Yo lo explico de una manera sencilla, les digo, hay gente que su cuerpo o su cara parece de 8 cilindros, pero son de 3 cilindros. Les llega un problema y empiezan a cascabelear como los de 3. Y viceversa, hay personas que parecen de 3 cilindros su cuerpo, pero son de 8, hermanos. Son diésel. Aguantan mucho porque Dios está con ellos y la fortaleza de Dios está con ellos. Y yo no hablo de dureza de corazón, porque una cosa es estar duro y no tener sentimientos. Otra cosa es tener la fortaleza de Dios en tu vida, que no te entras en pánico, no entras en ansiedad, no entras en desesperación, sino que Dios te da la fortaleza para mantenerte con una determinación en tu vida. No es algo que tenga que ver con personalidad ni con temperamento, porque cuando entra la psicología dicen es que los coléricos son los que tienen fortaleza o los flemáticos son los que son débiles. Cuando uno llega a Cristo, los temperamentos se rompen, hermanos. Son parte de nuestra personalidad, pero el Espíritu toma nuestro corazón. Todos los seres humanos tenemos la misma estructura del alma. Todos los seres humanos tenemos los mismos anhelos en el alma, las mismas funciones del alma. Pero cuando uno llega al Señor, en muchas situaciones nuestro temperamento sigue rigiendo y uno a veces es débil, temeroso, y llega a una situación y uno dice, ya sé cómo va a reaccionar. Es, por ejemplo, hay gente que pasa por algo y le dice, no le den la noticia todavía porque no la va a aguantar. Uno como que ya conoce a la gente que no tiene fortaleza. Y se la digo a él, esa se va hasta a reír. Esta persona está muy... Y eso habla del temperamento. Pero cuando tú lees el Salmo 112, dice, no tendrá temor de malas noticias. Asegurado está su corazón, confiado en Jehová. Bienaventurado el hombre que le teme. ¿Por qué? Porque hay fortaleza. Y sabes, la fortaleza, aquí me faltó poner otro cuadro, pero ya son muchos. Aquí tiene que ver con los imprevistos de la vida. ¿Quieres saber qué tanta fortaleza hay en una persona? Tienes que ver cómo reacciona en un imprevisto que pase, no en algo previsto. Cuando llega algo imprevisto a nosotros, que no estaba dentro del plan de vida, de nuestra situación, que pueden ser muchas cosas, te corren de un trabajo, te llega un diagnóstico de enfermedad, te pierdes a un ser querido, cosas que no estaban en tu plan de vida o en tu pensamiento. Ahí es cuando Dios desarrolla fortaleza en ti, porque es un momento donde tú mismo quedas vulnerable. Llegas, imagínate, a tu trabajo y te digan con la novedad de que ya no es más empleado de este lugar y tú te metiste en deudas hasta el tope pensando en tu salario que te iba a dar. Y dice, ¿ahora qué hago? Hasta diabetes le da a esa gente, hermanos, en ese momento. Se empiezan a comer las uñas. O llegan al doctor y pensaban que iban por una, decían, era una verruguita, y te dicen, es un tumor canceroso. Álgame Dios, ni hubiera ido. Hay gente que no quiere ir ni al doctor por eso. Dice, es que no sé qué voy a hacer si me enfermo. Y si me dicen que me voy, una vez me dijo, ¿qué hago si me dicen que me voy a morir? Lo más sabio es que no dejes deudas, le dije. Así bien frío se lo dije. Debes, paga, porque si no vas a dejarle las deudas a tus seres queridos. Ah, ¿cómo eres? Me dijo así, ¿cómo eres? Gacho, así me dijo. No, le digo, pues es que te estoy diciendo lo que hagas y vamos a orar a Dios para que te quite eso. Pero yo sé que muchos de nosotros, nadie espera imprevistos en su vida. Es más, nadie los está ni invocando en su vida. Pero si tú lees el libro de Eclesiastés, dice que así como los peces son atrapados por la red y los pájaros también cuando son cazados, así viene el mal tiempo sobre la vida de las personas en el tiempo que no lo esperan, hermanos. ¿Te imaginas al pez que anda ahorita en el mar que no sabe que mañana se lo van a comer frito, hermano? Y él anda bien contento ahí. ¿Y el día de mañana dónde va a estar? O es como aquel que ahorita dicen que las granjas donde están los marranos están ahí, ellos dicen, Navidad vienen por mí, piensan que los van a sacar a pasear, ¿no? Y el dueño va y les dice, ya mero, te tengo que allá mero. Y los acarician y toda la cosa. Y a veces uno no sabe que los imprevistos son realidades de la vida diaria, que se transforman en pruebas y que para esas cosas se ocupa la fortaleza de Dios. Que Dios nos dé fortaleza para enfrentar todo ese tipo de cosas. La semana pasada vimos la sexta, que era la penúltima que íbamos a estudiar, que habla de la sabiduría, dice, y enderezó mis pasos. Dios a través de su sabiduría nos hace enderezar los pasos que llevamos equivocadamente en muchas cosas. Uno cree que está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, a mí me ha tocado dar los cursos de matrimonio y cuando empezamos a darlos veo a la gente que empieza a, hasta le hacen así, se empiezan a pegar. Y esa es una forma de decir, ya ves, estás bien mal. Casi yo lo intuyo. Y le toca al esposo, el esposo tiene que ser, cuando le toca al esposo, pobre esposo, porque nos va como en feria. Porque el esposo son 5 funciones, fíjense, les va a las mujeres y con esta los van a crucificar a nosotros los hombres. El hombre tiene que ser el sacerdote de su casa, o sea, el mero mero, el líder, el protector, el amante y el proveedor. Y si estás casada, ¿cuánto le pondrías? Cada una vale 2 puntos. No, pues mi viejo nomás da el proveedor, no, pues lleva 2, está reprobado. Es el líder. Pero también hay para las mujeres 5. Y si quieren las calificamos también. Ahí les va. Tiene que ser la ayuda idónea. O sea, no estorbo, ayuda. Tiene que ser la que nos rodee, nos proteja. La que ore por nosotros. La amante de nuestra casa, la que sustente nuestra debilidad. Y en muchas cosas, muchas veces fallamos los dos, hermanos. Y nos criticamos y nos juzgamos, pero cuando damos el curso les decimos, lejos de mirar la falla de tu esposo o tu esposa, lo que tienes que ver es qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás pasando, y mejor endereza tu vida. A veces uno cree que está educando bien a sus hijos. Y cuando tú te vas a la enseñanza, la sabiduría te dice que los estás echando a perder. Hay 10 mandamientos para echar a perder a un hijo, hermanos. Y el primero es, dale todo lo que te pidan. Primer mandamiento para echar a perder a un hijo, dales todo lo que te pidan. Número 2, no lo corrijas. Con ese lo vas a echar a perder. Número 3, no lo instruyas. Y a lo mejor te va a dar miedo, hermano, porque uno cree que está a sus hijos y dice, es que lo tengo en el mejor colegio, es que tiene todo lo que necesita. Pero uno muchas veces no tiene la sabiduría para instruir a sus hijos. Y uno a veces, todavía los cristianos dudan si hay que corregir a sus hijos. Todavía tienen dudas si hay que disciplinarlos. Y todavía luchan con sus sentimientos. Y en muchas ocasiones uno no sabe por qué, en su manera humana de por qué pasan las cosas. Pues la Biblia dice que el muchacho consentido avergonzará a sus padres, hermanos. Y eso lo dice la Biblia hace más de 4,000 años. Consiente a un hijo y al final te va a avergonzar, hermanos. Y yo no sé si te ha pasado que tus hijos a veces hacen y tú vas bien bañadito y así como un licenciado y tu hijo es una bala y no sé. No hayas que hacer con él y dices, cállate, y luego que te conteste, cállate tú. Y enfrente de todos, dices, ay, si a su padre le dijo eso, ¿qué se espera al que no es, hermano? Y que te digan, cállate tú. Entonces, no es profecía, hermanos, pero la Biblia es muy clara. El niño consentido avergonzará a sus padres. Y yo creo que nadie quiere pasar vergüenzas. Ahora dice la Biblia, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza y librará su alma del Seol. Muchos de nuestros hijos pueden ser librados de muchos problemas en su futuro si uno en su niñez les ayuda y los corrige. Pero a veces a uno le cuesta esa situación porque no es por el sentimiento, es por falta de sabiduría. Uno no tiene la sabiduría correcta de Dios y uno cree que el no pegarles, el no corregirles, el no decirles está haciendo lo correcto. Porque a lo mejor te dicen, no, es que esto puede pasar y que mira en esta edad y que no sé qué. Créeme, hermano, la Biblia es la sabiduría de Dios. Y la Biblia te enseña que a los niños hay que amarlos, hay que instruirlos, hay que corregirlos, hay que disciplinarlos y hay que guiarlos. Y cuando uno lo hace de la manera correcta, Dios nos da la sabiduría, nos puede dar la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Entonces, cada uno de estos principios habla de la ayuda que Dios nos puede dar. Hoy vamos a terminar la número 7, que es una muy, muy hablada en el cristianismo, pero que muchas veces no es tan comprendida. Dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y al final de este versículo dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán. ¿Qué representa este camino de David en cuanto a la ayuda de Dios? Bueno, algo que para muchos de nosotros en muchas situaciones es automático y que en muy pocas ocasiones es entendido y valorado, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ha hecho por nosotros. El regalo más precioso y más preciado que una persona puede recibir de parte de Dios es el perdón, hermanos. Muchos, cuando quieren explicar esto, lo explican de muchas maneras. ¿Qué es más importante, que Dios nos perdone o que Dios nos sane de una enfermedad? Y muchos a veces por aferrarse a la vida, pues creen la sanidad, pero lo más importante y lo más valioso para un ser humano que no ha sido comprendido es el perdón que nos otorga, hermanos, que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando vemos esto, vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Aquí en esta frase puse dos versículos porque quiero tocar las dos maneras que puede venir el perdón de Dios a nosotros, o que llega el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú lees el libro de Lucas capítulo 23, hace tiempo también di una enseñanza cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz antes de entregar el Espíritu. Y si tú lees la historia de Jesús, de cuando Él estuvo en la cruz antes de entregar o de morir, no me gusta decir morir porque Jesús no murió físicamente nada más, pero realmente Él entregó el Espíritu y fue un acontecimiento. Pero lo que sucedió ahí es que Jesús, antes de entregar el Espíritu, la última palabra que Él dijo en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Pero la primera palabra que Él habló de las, porque habló 7 ocasiones estando en la cruz, 7 veces habló. Y la primera palabra que salió de su boca cuando estuvo en la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que salió de su boca. De sus labios. Y dice la Biblia en Juan 6:63: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea que nada de lo que Jesús dijo, lo dijo por una emoción, lo dijo porque para llenar un cuadro, sino lo que Jesús dijo venía del Espíritu. Era algo que venía de parte de Dios. Y al decir Él: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo puedo creer que cuando Dios nos perdona, lo hace muchas veces cuando se lo pedimos, y hay muchas ocasiones que a veces ni siquiera creemos que le tenemos que pedir perdón a Dios. Hay muchas de nosotros, podemos haber muchos de nosotros que decimos, pues si te digo vamos a pedirle perdón a Dios, tú dices, pues ¿de qué? ¿Qué hice? Me acabo de levantar. Dices, no tienes nada de qué pedirle perdón a Dios. Dice, no, pues no, según yo no. según yo, todo. Y es como cuando el enfermo va con el doctor que dice, ¿cómo está usted? Bien sano. A ver, vamos a sacarle sangre. Y usted está lleno de azúcar. Yo, dice, sí, usted tiene mucho que quitar de su vida. Y a veces uno no entiende esas cosas. Pero el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que aquí es donde caemos la mayoría de nosotros. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 13, donde a Jesús se le acercan porque hubo un acontecimiento de una gente que se les cayó una torre encima. Y la gente se le acercó a Jesús y le dijo, pobrecitos, andaban en pecado, por eso les cayó la torre encima. Entonces Jesús les dijo, no, no se equivoquen. Antes, si no se arrepienten todos, todos perecerán igualmente, les dijo. La gente así piensa que la gente que anda o que le pasa algo malo, esa es la que está mal, que le debe pedir perdón a Dios. Pero uno que supuestamente le va bien en su vida, uno cree que Dios ya nos perdonó, tenemos libre de toda situación. Y cuando uno habla del perdón, es crear una conciencia, no de nuestro pecado, hermanos. Porque la verdad no quiero tratar con el pecado en esta clase. Que Dios me ayude a explicarlo de la manera como lo traigo en mi corazón. No quiero hablar del perdón de entre los hombres tampoco, de que hay que perdonar a nuestros semejantes. No me quiero meter en eso, esa es otra historia. Lo que yo quiero explicar en esta enseñanza, y espero en Dios que quede bien explicado y bien impartido en ustedes, es del acontecimiento del perdón de Dios a nosotros. Que eso es lo más importante. Ya si uno entiende, recibe el perdón de Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestro corazón en cuanto a perdonarnos unos a otros. Porque en Mateo capítulo 6, cuando el Señor enseñó de la oración, en Mateo 6, 12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, y si no perdonan a sus hermanos sus deudas, tampoco Dios os perdonará a vosotros. O sea, no me quiero meter en ese tema porque entonces sí, como decía una persona, vamos a salir de aquí pero bien cilindriados, hermano. No quiero llevarlos así, quiero terminar bien. Quiero que termine, que se vayan consolados, no que se vayan así como. Realmente, una de las ayudas más grandes que la Biblia enseña de Dios a nuestras vidas es el perdón. El perdón que muchas veces no ha sido valorado, no ha sido cuantificado de la manera correcta, porque para uno a veces el perdón de Dios, pues, tú le preguntas a alguien, ¿qué tanto vale el perdón de Dios para ti? Puedo poner dos ejemplos muy claros. Ha habido deseos, o todavía los hay en estos tiempos, donde están los famosos indultos, que de acuerdo al perdón, al pecado es el precio, o las son los indultos que se pagan, ¿no? Que si era muy malo, pues le va a costar mucho sacarlo de ahí del limbo para mandarlo con Dios. Imagínate que tú llegabas y que, pues fíjese que murió mi familiar y era malo. Entonces el pastor, voy a decir para no, el pastor dice, bueno, pues le va a costar. Si es bebé le cuesta $100, pero si era malo, muy malo, son unos 10 mil dólares. Y la gente paga para pagar sus pecados. La gente cree que el pecado tiene un valor humano. Y si lees el libro de Pedro, dice que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice, no con precio de oro o de plata. El oro y la plata es lo que más vale para el ser humano. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se habla del perdón, pues el término perdón es muy fácil de descifrar o de explicar en cuanto al intelecto. Pero cuando una persona recibe el perdón de Dios, hermanos, y que realmente lo tiene en su vida, es algo que no tiene precio, hermanos. No tiene un valor, porque realmente es algo que Dios te suelta, Dios te libera, Dios te dice, te perdono. Estás perdonado. Eso para nosotros como iglesia muchas veces no ha sido bien entendido. El personaje que yo puse aquí está en el libro de Lucas, capítulo 5, quiero que vayas conmigo porque esta historia está muy interesante. Lucas capítulo 5 del 17 al 26 habla de un hombre que no podía ir a Jesús por sí mismo porque estaba paralítico. Pero tuvo cuatro amigos, dice la historia, que quisieron ayudarle y quisieron llevárselo a Jesús para que le ayudara en su enfermedad física. Pero si leemos la historia, cuando llega a Jesús, que fue muy difícil llegar a Jesús en la historia porque dice que había tanta gente en la casa donde estaba Jesús que no podían entrar a causa del gentío y se fueron hacia el techo. Y para entender la costumbre o qué pasó en la historia de la Biblia, pues los techos eran de arcilla o de barro, e hicieron un hoyo y dice la historia que le cayeron enfrente de donde estaba Jesús. Ahí cayeron con el hombre. Yo no sé, o sea, me quiero imaginar, imagínate, paralítico y que caigan ahí. Y cuando Jesús los vio y vio a esta persona, pues a lo mejor todo mundo hubiera esperado que lo tocara y le quitara su enfermedad de los pies. Pero Jesús dijo algo que hasta fue criticado en ese momento, porque él dijo: tus pecados te son perdonados. Y es como, oh, gran decepción, hermanos. Porque tú vas a pedirle a Dios una casa y Dios te dice: te perdono. Dice: no, pues yo quiero mi casa. Y Dios te dice: te perdono, hombre, estás bien. Ya con eso es más que suficiente. Dice: no, no, pues no se vale. Una vez vine para que oraran por mí, para que me fuera bien. Y te dice: estás perdonado, hermano. Ya con eso. Nadie te va a dar el perdón de Dios. Nadie puede hacer eso. Y eso a veces uno, pues como vive uno en el materialismo, en el intelecto, pues uno dice: no, 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 eso no es para mí. Eso no es tan valioso para mí. Pero dice la historia: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate? Miren, uno lo lee literalmente a como está escrito, pero si uno, como les decía hace un momento, va a la raíz original, realmente no es la palabra exacta el decir que es más fácil, sino lo que Jesús les da a entender: ¿qué es más valioso para una persona, decirle eres curado de tu enfermedad o decirle estás perdonado? ¿Qué vale más para alguien, hermanos? Y yo sé que uno en su humanidad dice, pues uno duda, porque uno dice, pues quiero verlo sano. Pero Jesús les dice: a ver, díganme qué es más fácil para ustedes. ¿Qué es lo que vale más para ustedes? ¿El perdón o tu sanidad? Y pues uno por eso en el perdón de Dios no lo valora igual como lo debe de entender o valorar. Y cuando el Señor vio que ellos no podían contestar, le dice en el 24: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Quizás hasta uno como predicador, cuando uno lee esta historia, uno se va más por la sanidad que por lo que es el perdón de Dios. Y uno quizá diga, pues Dios puede sanarte y Dios te puede levantar. Pero realmente la esencia de esta historia en mi corazón es el perdón de Dios, hermanos. Es lo más importante para el Señor. A Dios no le impresiona ni lo mueve nada más que lo más importante para nosotros. Y le dijo a la persona: hijo, tus pecados te son perdonados. Él no llegó ni pidió, ni él iba, pues que sus amigos lo llevaban y todos, como yo te decía, esperaban en esa situación que Jesús lo levantara. Y cuando uno recibe el perdón de Dios, a veces pues uno como que no se queda satisfecho. Y vuelvo a decirle, por una sencilla razón: porque uno no lo entiende y no lo valora de acuerdo a lo que Dios hizo por nosotros. Es por eso que cuando uno le quiere poner un precio humano o un entendimiento humano al perdón de Dios, pues realmente estamos bien lejos de lo que realmente representa el perdón. Hablar de este tema, sinceramente, es muy complicado también, porque en la Biblia se habla mucho de ello. Se hablan de muchas cosas que realmente hace el perdón de Dios a nuestras vidas. Y traer toda esa información puede generar a veces hasta confusión en uno. Y uno puede decir: bueno, es que Dios, ¿qué se ocupa para ser perdonado? Realmente ese también es otro tema, entrarle a otra dinámica. Lo que yo te quiero explicar aquí en esta historia o en este tema es: Dios quiere y puede perdonarte, hermanos. Y si tú te acercas a Él y a Él le pides el perdón, Él te puede dar el perdón, hermanos. A veces uno pues comete una ofensa con una persona y uno le pide perdón a la persona, pero uno no sabe que primeramente el perdón es con Dios. Cuando David pecó, en la Biblia dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y a veces uno pues no lo ve de esa manera. Uno a veces restaura las cosas por otro lado, pero con Dios es donde realmente viene nuestro perdón y nuestra libertad. Y hablar de eso, voy a hablar de tres historias que en la Biblia se habla del perdón, que cuando hablamos de perdón, miren, esta palabra en la concordancia bíblica tiene como 60 significados. Aquí nos pasaríamos toda la tarde hablando de ello. Pero cuando hablamos del perdón, quiero hablar de los tres significados que para mí fueron los más relevantes en cuanto al perdón, referente a tres historias de la Biblia que hablan del perdón de Dios. Y estas historias son muy conocidas para muchos de nosotros. La primera se encuentra en Juan 8, del 1 al 11. Cuando aquella mujer iba a ser apedreada por los fariseos y por la gente de Israel, y que en una situación coincidente, si ustedes quieren, se la llevaron a Jesús. Sabemos que nada es coincidencia, sino diosidencia. Y ellos llevaron a esta mujer a Jesús para que él, más que nada, fuera tomado en una palabra maldicha. Pero Jesús, todos conocemos la historia de esta mujer, cuando se la ponen enfrente y dice: y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, porque si Jesús decía que no, pues estaba en contra de la ley. Y decía que sí, pues iba a afirmar algo que realmente no, él no estaba cumpliendo en ese momento. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y hay muchos historiadores y teólogos que quieren saber qué es lo que Jesús estaba escribiendo con el dedo. Y muchos pusieron: no, qué amor, qué gracia. Y muchos, y pues yo, a mí me dicen: ¿qué puso Jesús? No sé. No sé, porque no viene en la Biblia. Entonces no quieras buscarle tres pies al gato, hermano. O sea, no quieras ver que es Jesús, porque uno dice: no, yo creo que escribió, pues no sé, algo que la gente le impactó. No, lo que le impactó no fue lo que escribió en tierra, sino lo que les dijo. Porque dice en el versículo 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. De las historias más conocidas del perdón de Dios está esta, hermano. Y esta historia representa lo que el perdón hace cuando viene a nosotros, que nos libera. Este es el perdón que libera de la condenación. La Biblia dice en Apocalipsis 12:10 que el acusador, el diablo, nos está acusando de día y de noche. Y siempre vamos a tener la conciencia en nosotros de acusación y de condenación. Y siempre va a haber una palabra en la cual podemos caer en condenación, porque hay una verdad. Muchos dicen: ya ves, la mujer no hizo, aquí Jesús no dijo que no había pecado, hermanos. No fue lo que dijo. Ni dijo que esa mujer estaba bien, sino le dijo: vete y no peques más. Y realmente cuando uno lee la historia, lo que se está hablando no es lo de la mujer, sino lo que es el perdón de Dios para la mujer, para cada persona que está a los pies de Jesús. Cuando uno va al Señor, yo sé que muchas veces nuestro pecado puede ser muy grave para la gente y para nosotros, porque yo siempre he dicho que en México somos campeones en dos cosas, a veces hasta tres, otra Dios me reveló que eran tres, no dos, en el box. Los mexicanos en eso somos buenos, en el box, en juzgar, hermanos, y en chismear. Nadie nos gana. Para juzgar somos, si te ponen a alguien y te dicen: ¿qué opinas de él? Y dices: ¿cómo lo quieres, con misericordia o sin misericordia me lo echo? No, pues tenle compasión. Bueno, te voy a decir mi punto, y dice uno: mi punto de vista. Así le llama uno al juicio de la gente, ¿no? No, pero yo creo que está bien gordo y bien feo. Y por eso el Señor dice: mírate primero en el espejo antes de juzgar. ¿Qué dice el Señor cuando habla del juicio? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la qué? La viga que está en el tuyo, porque con el juicio con que mides, ¿qué dice? Serás medido. Pero para uno es bien fácil juzgar, y ya no se diga chismear, hermanos. Para uno aquí es la, dice la Biblia que el chisme es como la golosina, es rica. Y que el Señor nos ayude, pero realmente cuando Dios nos perdona, nos libera de la condenación de la gente, del diablo. Porque una cosa es el diablo y otra cosa es la gente, hermanos. Cuando uno cree que la gente te va a justificar, pues olvídate, la gente es cruel en muchos casos, hermano. La persona que no es espiritual siempre te va a juzgar con crueldad. Porque Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si eres espiritual. Ahora, si no eres espiritual, pues que Dios te ayude, hermano. La verdad, porque la gente está presta para levantar el dedo acusador. Y realmente eso no va a cambiar nunca. Eso va a ser generación tras generación. Lo fue en los tiempos bíblicos, lo ha sido en la modernidad y lo va a ser siempre, hermano. Por eso el Señor hasta dijo una palabra que a veces uno le da miedo decirla, pero dice que los enemigos que vas a tener van a ser los de ¿dónde? Los de tu propia casa son los que te echan el, como dice, el caballazo. Son los primeros. Y a veces uno quisiera que te ayudaran, pero la gente a veces no tiene la manera. Ahora, no puedes pedirle a la gente que lo haga, porque si no tienen a Dios y el Espíritu, no lo van a hacer, hermanos. Por eso la Biblia dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Tú vas con alguien esperando comprensión, error, error, hermanos. La gente no entiende, es más, a veces a la gente le hace daño que le digas tus problemas. Que la gente ya te va a ver como, ay, tú le dices: no, fíjate, la verdad, pues yo traigo este problema y a veces pienso cosas así como matar a alguien. ¿Y qué crees que va a pasar cuando le digas eso a él? Vas a entrar y ¿qué va a hacer? Hombre, este cuate no me va a pegar un balazo a mí, y mejor Ya lo hiriste, hermano. Ya él no entiende eso. Digo, y dije una así como para nomás que me entiendas. Ojalá que me entiendas, pero no me quiero meter. Pero tú le dices a alguien tus problemas. Por eso dicen, no, ve, dile a un hermano que te ayude. No, hombre, hermano, los hermanos cuando no tienen a Dios no entienden nada. Te condenan. Eso va a pasar. El diablo nos condena, la gente no entiende y te condena. Es por eso que la gente a veces vive oprimida porque no sabe a quién decirle, a quién acercarse. Por eso yo te quiero decir el día de hoy, esto se trata de Dios. Es bueno que hables con alguien en un momento de tu vida, pero lo más bueno es que tú vayas a Dios, porque Él sí te perdona y Él sí te va a comprender. Y Él te va a decir, ¿quién te condena? Toda la gente te va a condenar, pero Él te va a decir, yo no te condeno. El perdón de Dios te libera, hermanos. Ya no quiero hablar de la restauración y de lo que tienes que hacer y la consecuencia del pecado, porque no es el tema. Ahorita me quiero centrar, Dios perdona, hermanos. Es lo primero que tienes que saber. Y el perdón de Dios libera. Yo cuando recibí el perdón de Dios, cuando empecé los caminos del Señor, yo tenía miles de problemas. Digo, y miles, a lo mejor vas a decir, es una forma coloquial, pero a lo mejor no eran miles, pero sí eran unos 600. Así para que me entiendas. Y la verdad, cuando yo recibí el perdón de Dios fue algo muy bonito. Y sí pensé, dije, bueno, ya Dios me perdonó, ahora me sigue que restaure todo lo malo que hice. Porque hice muchas cosas que no eran correctas y que tenían una consecuencia. Que yo sabía que tenía que haber una restauración en cuanto a cosas que hice, pero créeme que lo primero que tuve que recibir fue el perdón de Dios, porque si yo quería resolver todo sin tener seguridad de mi perdón, no puedes hacer dos cosas a la vez. Y eso es lo primero que yo te quiero decir. Si quieres hablar de restauración, lo podemos hablar, y eso es de acuerdo. Cuando alguien me dice, ¿cómo se castiga a un joven? ¿Cómo se debe disciplinar a un hijo? Hay dos cosas generales para todos. De acuerdo a su edad y de acuerdo a su falta, hermanos. Esas son las dos formas de castigar a alguien. Así, de acuerdo a la edad que tenga, porque dice que al que más se le da, más se le demanda. Y de acuerdo a la falta, hermanos. ¿Qué falta hizo? Ahí es donde tú tienes que ver. Y eso es lo mismo para nosotros en nuestra restauración. Muchas veces es de acuerdo a nuestro entendimiento y de acuerdo a nuestra falta. Porque alguien me dijo una vez, oye, pastor, pues yo me siento muy mal porque anoche maté a alguien, me dijo. Sí, dije yo entre mí, ¿qué? ¿Cómo que mató? Sí, dijo. Iba llegando a la casa y se me atravesó un gato, dijo, y me lo llevé. No. Dije, llame. Dije, pues, un gato, dije yo, pues. Hombre, si supieras los que yo me eché, ya les conté mi historia. A mí me pagaban 10 pesos por gato, hermanos, cuando yo estaba joven. Ya Dios me perdonó, la verdad, yo me eché, pero donde yo era en mi barrio había muchos gatos. Y me acuerdo que yo y otro amigo, la gente nos dijo, no, ¿sabes qué? Me enfadan los gatos. Y nosotros rápido, 10 pesos por gato. Así que si tienen gatos no me inviten, hermano, porque traigo esa tendencia. Me eché a muchos gatos, O si le están enfadando un gato por ahí. Yo le dije, no, hombre, pues un gato no pasa nada, pídele perdón a Dios. Pues sí, es una creación de Dios, pobre gatito, ¿para qué se atravesó? Dijo, no, es que me sentía bien mal, no podía ni orar porque el gato, no. No hay problema, hermanos. No hay problema, o sea, pídale perdón a Dios. ¿Te imaginas a los que hacen chicharrones? Que fuera uno que aquí chicharronero y que tiene que matar al puerco. Y no, pues el puerco grita, los puercos gritan, hermanos, ¿Han visto cómo cuando matan un puerco, que lo van a hacer carnitas? Por eso dicen que achillidos de marrano, oídos de chicharronero, hermanos. Chicharronero tiene que tener oídos sordos a los gritos del marrano, hermano. Porque el marrano está, pero... Y así es con la condenación, mira, haz oídos de chicharronero. Porque te van a... chillar y va a haber así, pero que te van a zumbar. Y Dios me perdonó, hermanos. Por su sangre he sido perdonado. El perdón que libera. Esa es la primera historia. La segunda historia que vamos a mirar es el perdón que restaura. Y vamos a Lucas 15 del 11 al 24, la del hijo pródigo. ¿Cuántos se saben esa historia?
Y eso habla de la rebelión que está en la vida de los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado ante Dios, hermanos? Nos hemos alejado de Él y no hemos hecho lo que es correcto delante de su palabra. Y ese hijo, antes de que el padre muriera, le pidió la herencia. Hay hijos que ahorita se la avientan así con los papás, hermano. Ya le están pidiendo antes de que el papá se muera. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me vas a dar? Y ya están peleando hasta el carro, ¿no? Y ya están peleando la casa y ya están peleando todo. Y el hijo le pidió y dice que fue y malgastó todo lo que le habían dado. Y empezó a irle muy mal, que hasta la historia de la Biblia dice que andaba comiendo de las algarrobas de los cerdos. Yo entiendo bien esa palabra porque yo cuando tenía, creo que 7 años, estaba en segundo de primaria, yo le ayudaba a un señor que tenía corral de puercos y le dábamos, duré 3 años haciendo eso. Antes allá en la colonia, no sé, a alguien le tocó que ponían su balde afuera de su casa y ahí echaban los desperdicios. Y yo iba y los recogía, ese era mi trabajo por 3 años, en una tortillería con un señor. Y me decía el señor, tú échale, yo quería échale, y el puerco le encanta, hermano, todo eso. Y yo miraba cómo se comen eso. Ahí andaba, hermano, no pasa nada. Yo trabajé en eso. Ahí anduve 3 años y ahí con los de Lola me decía el señor, mete la mano, hombre, échale. Las algarrobas. A veces con ganas de agarrar una sandillita ahí, pero no, dices, ya es mucho, ¿no? Pero nadie lo entiende hasta que lo vive, hermanos. Dice que este joven andaba comiendo de las algarrobas, de los desperdicios, de los puercos, porque ya no tenía ni para nada. Porque la rebelión a eso nos lleva a perder todo, hermanos. Cuando uno quiere hacer lo que uno quiere, empieza a perder y empieza a batallar y empieza uno a ver que se cierran las puertas. Y la Biblia dice en Deuteronomio 28 que las maldiciones de la desobediencia, una de ellas dice el cielo se va a convertir como en hierro, dice. O sea que van a rebotar todas tus oraciones, hermano. Nada. Y se pone feo cuando uno se pone rebelde, hermano. Pero cuando ese joven volvió, todos sabemos la historia, que el padre sale, le recibe, le pone el mejor vestido, el anillo, porque el anillo representaba la restauración. En los tiempos bíblicos el anillo era la restauración. Y eso es lo que hizo Dios con su hijo. Lo restauró. Le quitó el peso que él traía de su situación al perdonarle, no tanto al darle tanto lo que él iba a dar, sino lo que impartió en el hijo fue el perdón que restaura. Y eso es lo que Dios hace en muchos de nosotros cuando nos perdona. Restaura las cosas que hemos hecho y que estamos viviendo. La palabra restaurar es quitar o hacer mejor de lo que era antes. Que fue lo que le pasó a Job. Cuando él pidió a Dios y le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Y dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. Cuando Dios restaura, lo hace mejor que como tú eras, hermanos. Y eso es lo que pasó con este joven. Le dio el mejor vestido, le puso el anillo, le hizo la fiesta. Pero no solo eso, sino que lo restauró, hermanos. Si tú lees el libro de Lucas 15, en este punto, hay 3 parábolas seguidas. La primera parábola habla de la oveja perdida. Dice, ¿quién de vosotros que pierde una oveja no deja las 99 y va por la oveja para encontrarla? Y habla del pecador. Así es, dice el pecador cuando se arrepiente, cuando vuelve. Y luego habla de la moneda perdida. ¿Qué dice mujer que pierde una moneda no la busca diligentemente hasta encontrarla y cuando la haya gozosa vuelve con sus amigas? Así es como cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Pero con el hijo pródigo no pasó lo mismo, hermanos. Él se fue y el padre no fue a buscarlo. Él esperó a que él volviera, a que él recapacitara en su rebelión y se acercara a Dios. Y eso mucha gente no lo entiende, hermanos. A veces hay hijos que son rebeldes y que hay padres que van y los buscan y entran en condenación ellos mismos porque dicen, ¿y si lo dejo, qué va a pasar? ¿Y si no voy, qué va a pasar?
y empiezan a luchar con muchos versículos de la Biblia. Es que Dios es amor, es que Dios es lo otro y que Dios no sé qué. Y mucha gente cree que ellos tienen el control de la vida de la gente y no Dios. Creen que Dios está dormido y que Él no va a hacer nada. Y que Él no va a tener el cuidado o lo que Él tenga que hacer. Y uno dice, es que si yo voy no le va a pasar esto. Bueno, pues esa es nuestra fe. Pero realmente, cuando Dios trae una restauración, Él va más allá de lo que tú y yo podamos hacer. Porque ese joven nadie lo podía restaurar, hermanos. Ese joven, aun cuando llegó a la casa, dice que el hermano mayor se enojó. Y esa es otra historia, el hermano mayor. Que eso pasa también, hermanos. A veces la gente no entiende el perdón. Y cuando alguien es perdonado, dicen, no, pues no se vale, ¿cómo este lo van a perdonar tan fácilmente? Y yo que me la pasé aquí en la iglesia todos los años, y a veces uno como que no entiende, porque el perdón de Dios es algo que la gente no lo puede entender. Realmente el perdón que Dios trae es restaurador, liberador. Y el último o la última historia que te quiero hablar es de aquella mujer de Lucas 7:36 que es un perdón que la llevó a ella a un momento de desesperación, que es lo que hace la falta de perdón en alguien. Desesperación, hermanos. Que cuando Jesús llegó al hogar de un profeta, de un fariseo, esa mujer se mete sin invitación y va a los pies de Jesús y empieza a lavárselos con sus lágrimas. Y cuando esa mujer empezó a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas y con su cabello, dice que se los enjugaba. Para los tiempos bíblicos el cabello de una mujer era su gloria, era lo más preciado para una mujer, su cabello. Digo, hoy en día también, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos el cabello era lo que representaba la gloria de la mujer. Y esa mujer agarró su cabello y lo empezó a usar para lavarle los pies a Jesús. Y cuando esa mujer lo hizo, el fariseo no criticó a la mujer que se metió a su casa sin permiso. Lo que hizo es pensar mal de Jesús y dijo, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta que es pecadora. Pero Jesús conocía lo que pensaba el fariseo y le hizo una ilustración. Simón dijo, una cosa tengo que decirte. Había dos personas que debían, uno debía 500 y otro debía 300. Así de fácil, le dijo. A los dos se les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos crees que amará más? Y Simón, como era bueno para juzgar, dijo, pues al que se le perdonó más. Entonces el Señor dijo, rectamente has juzgado, porque al que se le perdona mucho, mucho va a amar. Mas al que perdona poco, poco va a amar. Y ya no dijo ninguna palabra. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado, hermanos? Hay gente que cree que no le ha perdonado mucho. Creen que ellos no han tenido muchas cosas que Dios les ha perdonado. Pero Jesús dijo algo muy cierto, que es el perdón que te levanta, porque el perdón cuando tú lo recibes con el entendimiento y dices, a mí Dios me ha perdonado mucho. Eso te hace que te levantes en tu vida cristiana, hermanos. Porque lo que haces es por amor a Dios. Ya no lo haces por un temor, no lo haces por una obligación, sino porque Dios te ha perdonado mucho. Y porque tú sabes que te ha perdonado mucho. Y eso en la vida cristiana es el activo más fuerte que puede tener un cristiano, el entender que tanto le ha perdonado Dios en su vida. A veces la gente común, como decimos entre comillas, no entiende. A veces por eso mucha gente dice que de lo vil y de lo menospreciado Dios levanta para avergonzar a los sabios. Porque una persona que sabe que estaba bien mal, cuando le dicen qué tanto te perdonó Dios, dice pues mucho. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarle mi vida si me ha perdonado mucho? Si yo estaba perdido, si ya no tenía esperanza. Y de ahí me ha sacado el Señor. Cuando esta mujer escuchó, quiero que leas la última en Lucas 7, fíjate lo que le dijo el Señor al final a esta mujer, porque es muy interesante. Vamos a leerlo todo para que desde el 36 quiero dar la idea completa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Para entender estas tres cosas que Jesús le dijo, hay que conocer la cultura judía. En la cultura judía es algo de educación que cuando alguien llega a una casa se le ofrezca agua para lavar los pies, se le dé un beso de bienvenida. Es algo como educación, es como cuando llega alguien y a tu casa y pues por educación uno le ofrece un vaso de agua. Y uno le dice, ¿quiere agua? O lo sienta, o imagínate que llegue alguien y ahí lo dejes parado. Entonces la gente está pues ¿qué hago? Claro que habemos unos que somos medios conchudos y pues yo me siento donde... Pero pues la gente que es más educada está esperando. Y tampoco vas a ir a agarrar lo que te dicen, me da agua. Y tú ves el juguito con ganas de que no podrán juguito. No, agua, hermano. No me diste beso. No pusiste agua para mis pies. No me ungiste. ¿Qué significa eso, hermanos? En la vida práctica. Hay cristianos que ni lo básico cumplen porque no saben lo que Dios les ha perdonado, hermanos. Que ni siquiera lo elemental. Ni siquiera lo elemental en la vida cristiana en muchas ocasiones cumplimos porque como que no entendemos hasta o dimensionamos el perdón de Dios para nosotros. Entonces Jesús le dijo a este hombre en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, y esta es la palabra a la que yo me quería referir, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve, ahorita que enseñé ahí en el grupo de los 12 fundamentos, esta palabra salvado es la segunda, soter. ¿Se acuerdan? Sotería, no soso. Tu fe te ha hecho libre, porque aquí la gente confunde la palabra salvación con la salvación eterna. Tu fe te ha hecho sotería, te ha hecho libre. Cuando uno se acerca al Señor, su alma que es perdonada es levantada y quita todo peso que nosotros traemos, que nos trae de capa caída o que nos trae en una situación difícil. Es por eso que cuando uno se acerca al camino del Señor, yo lo que quiero es dejar bien claro que Dios nos puede perdonar, quiere perdonarnos y puede perdonarnos. Yo no te digo que la gente te va a perdonar, hermanos. Eso yo no te lo garantizo. Porque hay de gente a gente. Y si tú quieres ya entrar en ese tema, nos vamos a la parábola que Jesús dio en el libro de Mateo, que dice que había un hombre que le debía en el actual de la equivalente dice que eran como 180 mil dólares y no sé qué tantos denarios. Y cuando se lo iban a cobrar, dice que se hincó y pidió misericordia y lo perdonaron. Pero saliendo del lugar, dice que se encontró a uno que le debía 20 dólares a él. Y lo agarró también y le dijo, págame todo lo que me debes. Y aquel le pidió misericordia y no quiso perdonar. Entonces dijo, échenlo a aquel con los verdugos. Porque así es la persona que no perdona a los demás. Vive en un infierno, hermanos. El que no perdona está más dañado que el ofensor. Que ese es otro tema.
A veces el ofensor anda bien feliz, anda en el cine viendo la película y tú bien enojado, bien amargado. Y él como si nada, con sus palomitas, mira, así, azucaradas y de mantequilla, comiendo así, con su coca. Dice, ojalá que se le caiga el cine encima. No lo va a hacer porque hay mucha gente. A lo mejor hay otros cristianos ahí que sí son buenos y no se la va a echar por él. Y tú que le vaya mal y que choque. ¿Y cómo va a chocar si va, la gente es buena? Así que lo que más te conviene es perdonar. Pero te digo, no me quiero meter en ese tema. Lo que yo te quiero decir, Dios quiere y puede perdonarte. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Dios perdona? Te voy a dar 4 pasajes de la Biblia, nada más ponlos ahí. Dice, Dios perdona y olvida. En los 4 dice lo mismo. Dice, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus transgresiones. El Señor sí borra los pecados, no es como nosotros. Por eso cuando hablamos de ya perdón entre las personas, es eso, ya tenemos que hablar de perdón y restauración. Una vez alguien me dijo, cuando ofendió a alguien, me dijo, es que no me ha perdonado porque todavía me recuerda mi pasado. Le dije, es que la gente sí te lo va a recordar, le dije. La gente no se le olvida. Por ejemplo, cuando una esposa es ofendida y llega el esposo y le pide perdón, el esposo cree que con pedirle perdón ya se soluciona todo con la esposa. Pero yo les he dicho, te falta lo más importante, o las dos cosas son importantes, la restauración. Tienes que restaurar el daño que hiciste. La Biblia habla de restauración. Dice que si a uno lo encontraban robando una cosa, tenía que pagar 7 veces lo que robaba. Y es lo que a veces la gente no entiende, confunden a Dios con eso. Dios no te hace eso. Imagínate que tú le tengas que pagar a Dios todo lo que le fallamos. ¿Cuánto le necesitamos pagar a Dios? Ahora, si alguien dimensiona, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo le vas a por medio de quién le vas a dar el dinero de tu pecado? Y ahí es donde entran los vivales que dicen, pues dámelo a mí, yo se lo doy a Dios. Échamelo a mí, es como aquel que decía, a ver, ¿qué hace con el dinero? Y decía uno, yo lo tiro para arriba y le digo, Dios, agarra lo que es tuyo y lo que caiga es para mí. Así le hacía un hombre para escoger el dinero. Yo tan fácil, mira, lo tiro para el cielo y Señor, lo que tú agarres es tuyo y lo que caiga. Así que si alguien te dice, dámelo a mí, yo se lo llevo a Dios, es un mentiroso y es un vividor, hermano. Y de cualquier religión y de cualquier tipo. Dios no cobra por perdonar. Nunca te va a cobrar, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no vas a podérselo pagar. Nada más por eso. No se lo vas a poder pagar. Es impagable el perdón de Dios, hablando en términos humanos. Por eso la última historia que dice, a quien que se le perdona mucho, mucho ama. Y cuando Dios te perdona, dice en estos 4 pasajes, en Jeremías 31, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Los borraré. Eso dice en Isaías 43. Yo soy el que borro tus rebeliones y nunca me acordaré de tus transgresiones. La gente no se olvida, hermanos. Dios sí se olvida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú con Dios puedes tener paz. Tú con Dios puedes tener otra vez una relación directa. Con la gente quizá tengas que restaurar el daño que has hecho. A lo mejor has hecho un daño y eso no tienes que asimilarlo, hermanos. Y hay que caminar en la restauración como cristianos, como personas. Dios te perdona. El perdón de Dios, te lo voy a decir así, es inmediato. La restauración con la gente es la que lleva tiempo, hermanos. Con Dios no. Yo te paras delante de Dios y dices, perdóname de todo tu corazón, Dios te perdona. Pero con la gente tiene un proceso de restauración. De acuerdo a la falta, de acuerdo a lo que tú hiciste. Y eso es lo que el Señor hace cuando nos acercamos a Él. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Quiero terminar este tema con un versículo que es muy famoso, 2 Crónicas 7:14. Quiero que vayas conmigo ahí, porque Dios se lo dio al pueblo y parece algo que también muchos no lo vemos de la manera, pero esta palabra que Dios le dio a Salomón fue un pacto, hermanos. Y este pacto que Dios hizo es como firmar una promesa para el pueblo de Israel. Dios lo preparó y Dios le dijo todo lo que iba a hacer con ellos. Pero les dijo que aun cuando ellos empezaban a hacer lo que Dios les había mandado, fíjate, para entender ese versículo hay que entender el contexto y cómo sucedió. Haz de cuenta que Dios les dijo: yo los mando a que hagan esto y lo otro, pero sé que en el trayecto van a pecar, van a fallar. Pero este es el pacto que voy a hacer con ustedes. Que aun cuando en el trayecto ustedes puedan pecar, si se humillan y oran y buscan mi rostro, yo perdonaré sus pecados. O sea, Dios le estaba diciendo a Israel: yo sé que en tu vida vas a pecar, hermano. Y Dios sabe que vamos a pecar. Por eso dice en el libro de Juan: si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Haz de cuenta que Dios, por eso te digo, te manda con toda la provisión, con todas las armas. Porque tú y yo ahorita podemos decir: pues ya gracias que me perdonó, pero pues yo te voy a decir, mientras estés en esta vida vas a seguir pecando, hermanos. Por eso te digo que hay cosas que la gente no ve, que Jesucristo pagó el pecado pasado, presente y futuro. Y aquí es lo que le dijo Israel: si llegan a fallar, les dijo, si no llegan a cumplir con lo que yo les digo, aquí viene la provisión. Si se humillare, bueno, lo vamos a leer desde el 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa de Israel, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué pasaba eso? Porque el pueblo pecaba contra Dios. Dios cerraba los cielos. Dios enviaba pestilencia, dice en Deuteronomio 28. Pero Dios les da una respuesta y les dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios tiene una provisión para nosotros, hermanos, día con día. Ahora que nos acercamos a Dios, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con esto termino, hermanos. Realmente, el mensaje que uno debe de predicar, cuando Jesús mandó a sus apóstoles, discípulos, les dijo que vayan por todo el mundo, dice que se predicase en su nombre el perdón de los pecados. Y ese es el mensaje que yo estoy terminando aquí, hermanos, el perdón de los pecados. Lo dejé al final porque creo en mi entendimiento cristiano, ya ni de pastor, porque ese es, alguien tiene ideas erróneas en cuanto a los pastores en muchas ocasiones. Una vez estaba hablando con alguien por teléfono y sobre una situación y la verdad me enojé mucho, y en el teléfono pues, los que me conocen, a mí se me nota lo enojado rápido. Yo también soy de mecha corta, hermano. Y me acuerdo que él me quiso condenar, yo ya estoy bien curado de espantos. Y me dijo: no, ahí está. Ya ves, dice la Biblia, así me salió. Y luego cuando me dicen eso, no, hombre, más los agarro. La Biblia dice que un pastor no se debe enojar. Le dije: ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Cuál Biblia tienes? No, pues que la Biblia dice. ¿Dónde dice? Eres un mentiroso, le dije. Ya enojado, imagínense. Eres un mentiroso, eres hijo del diablo, le dije. Así se la aventé, hermanos. Así que ya saben, si se avientan, si quieren aventar un tirito conmigo así. No, es que a mí a veces me quieren meter la Biblia, hermano. Yo también la conozco. Y porque me salen con la Biblia, no, es que el pastor y que... O aquellos que me dicen: pastor, es que usted debe de ayudar. Y pues ayuda a un pastor mejor. Yo se las reviro. A ver, ¿por qué tú no ayudas al pastor? Te va a ir bien, dice la Biblia que vas a tener recompensa. Ah, no, pues no me metas eso, le digo, porque eso yo también lo sé. Y él me decía, es que no se debe enojar. ¿Quién te dijo que no se debe enojar un pastor? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿En qué Biblia dice eso? En ninguna. Claro que también se enoja el pastor. También grita. También piensa mal de la gente a veces y dice, mira este. Y le pide perdón. Una vez me dijo alguien, pastor, a usted ya no le gustan las mujeres, ¿verdad? Me dijo. Yo le dije, yo me hice cristiano, no gay. Le dije. Porque la gente cree muchas cosas de los pastores, ¿eh? La verdad, la gente cree cosas. Oh, es que no le deben de gustar. ¿Y por qué? ¿Quién te dijo? Lo quieren ver diferente, así como algo. Yo no soy Jesucristo, hermano. Soy un ser humano como ustedes. Y Dios me tiene que ayudar a mí como los tiene que ayudar a ustedes. Y me enojo. Y tengo también debilidades como todos ustedes. Y tengo que ir al perdón de Dios. Entonces, imagínate que yo te diga, tú no te tienes que enojar. Tú no te tienes que eso. A ver, a ti como hombre, ¿no te gustan las mujeres ya? ¿Tienes miedo a tu mujer, verdad? Ya te saqué a... A ver, a las mujeres ya no les gusta, ¿a poco nomás tienen ojos para su marido y ya no, ni una vez? Nada, así que, ay no, mi marido, así de gordo lo quiero mucho y que... Nunca han visto a alguien y dice, ay mi marido, ojalá... O bien santas, todas las mujeres aquí también. Pura santa, no hay puro santo. Decía un pastor y se reía, ja, 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 decía, no puede ser. No es cierto, no es verdad. Necesitamos pedir al perdón de Dios. Todos los días decirle, Señor, perdóname. Lávame con tu sangre. Quiero caminar contigo. Todos ocupamos el perdón de Dios. Por eso en este tema hoy terminamos y que Dios nos dé gracia para poder comprender, como te decía al principio, que Dios quiere y que Dios puede ayudarte. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Recuerda, en Dios tenemos siempre una ayuda, hermanos. Gracias que somos hijos de Dios y que tenemos a Dios de nuestro lado. Y yo te lo digo, en estos casi 24 años que he caminado con Dios, esto a mí me ha ayudado como no tienes idea, ¿no? Porque cada día, en cada situación, yo ocupo la ayuda de Dios. Hay momentos en que realmente si no tuviera Dios, no sé qué hubiera pasado ya. A veces llegan cosas que son imposibles para uno. A veces no sabes ni qué decir, ni qué consejo, pero mira, Dios es fiel y te da el consejo, te da la palabra. Esto es lo que tienes que hacer. A veces crees que se te viene todo encima, pero tú levantas y dices, Dios, ayúdame, sácame de esto. Dios te ayuda, hermano, Dios te ayuda. Y Él quiere ayudarte. Y Él como que a veces me dice, a veces, créanme, en mi filosofía cristiana que yo tengo con Dios, a veces Dios me dice, pues, ¿por qué no viniste antes? A mí me dices, ¿por qué no viniste hace una semana? Anduviste una semana batallando ahí. Y yo le digo, no, pues, ya me conoces, hombre. Ese es como son. Yo a veces así me contesto. Yo conocí a un amigo mío que predicaba así, estaba predicando y luego de repente se callaba y le decía, ¿qué pasó, Dios? Y ya se ponía a hablar con Dios así. Y la gente se le quedaba bien y ya seguía predicando. Yo no soy así, yo con Dios solo sí, porque Dios a mí me dice, Miguel, pues ya te había dicho que yo te podía ayudar. Tú que conoces la Biblia, que sabes todo, que según tú te la sabes y andas ahí y mira. Ahí andas batallando porque quieres. Y perdóname. Si yo que sé, que conozco, a veces quiero resolverlo yo. Por eso cuando a mí se me acercan y yo le digo, pues, mira, estoy igual que tú. A veces también le batallo. También me pongo necio. También quiero hacerlo yo. Y hasta que digo, pues, ¿para qué batallo si Dios me puede ayudar? ¿Qué negocio es ese de andar batallando? Si te gusta batallar, batalla, hermano. Pero esta clase es para que ya no batalles y vayas a Dios. A los que les guste batallar, no oren conmigo. Digan, yo voy a batallar, déjenme a mí. Por eso la Biblia al término del Apocalipsis dice, el que es necio, siga de necio. El que es santo, sígase santificando. O sea, tú no quieres la ayuda de Dios, se te ofrece gratis, hermano. Gratis, así. Eso, a la gente le hablas de gratis y todo queremos. Dice, gratis hasta el ferrocarril. Bueno, Dios es gratis, hermano. Nadie te va a cobrar nada. Dios no te cobra ni un cinco. Dios no te pide nada. Te pide que tu corazón se lo entregues a Él. Que aceptes su perdón.